Señor de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Una de las cosas que explica el Catecismo de la Iglesia Católica, como es lógico, es cómo debe darse la catequesis. Y dice, en la catequesis es importante destacar con toda claridad el gozo y las exigencias de la vida en Cristo. Nosotros podemos aplicarlo, pues, lógicamente, al apostolado. Está citando una exhortación apostólica que se llama la catequesis tradende, o sea, cómo ha de entregarse a la catequesis. Es importante destacar con toda claridad el gozo, por una parte, la alegría, y por otra, las exigencias de la vida en Cristo. Lo difícil que es seguir a Cristo, que no es un camino cómodo, pero al mismo tiempo es un camino lleno de gozo. Y entonces empieza a decir qué tipos de catequesis hay que impartir. Fundamentalmente dice que es la catequesis de la vida nueva. Más que un aspecto, podríamos pensar como antropológico, virtudes, de superación personal o lo que sea. No, ante todo, la vida nueva. O sea, tú tienes una vida nueva. Tú has recibido una sobrenaturales y por lo tanto tu vida ya no puede ser puramente terrena, tienes que pensar en esta divinización que has recibido. Y esa catequesis de la vida nueva incluye, entre otras, la del Espíritu Santo. Pues es lógico, ¿no? Señor y dador de vida, el que vivifica, el Espíritu Santo. Tenemos que saber hablar y transmitir y hacer comprender la importancia del Espíritu Santo. Y después dice a continuación, de la gracia. Pues porque eso es la vida nueva, la vida de la gracia. Y en tercer lugar, las bienaventuranzas. Catequesis de las bienaventuranzas. Y dice, ¿por qué? Dice, una catequesis de las bienaventuranzas, porque el camino de Cristo está resumido en las bienaventuranzas. Único camino hacia la dicha eterna a la que aspira el corazón del hombre. Y otra vez, pues qué bonito pensar eso, que, a ver, Cristo nos dejó un elenco de fórmulas de felicidad como un resumen, como un prontuario de felicidad. Está resumido, dice, está compendiado ahí. ¿Qué está compendiado? El único camino. No existe otro camino. ¿Para qué? Para tener la dicha eterna, la felicidad eterna a la que aspira el corazón del hombre. Y nos recuerda esto, pues que lo sabemos muy bien. O sea, no podemos no querer ser felices. No podemos tener otra meta. No es egoísmo, no es ser personas interesadas, sino que es, pues, la constitución del ser racional llamado a la unión con Dios, a la intimidad con Dios. Único camino, no hay otro. Y pocos números después, como decíamos, empieza toda la parte moral hablando de las bienaventuranzas. Dice, las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas, Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona ordenándolas no sólo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos. Sí, Abraham es el depositario de las promesas. Te voy a dar una tierra que emana leche y miel, y voy a hacer tu descendencia más numerosa que las arenas del mar y que las estrellas del cielo. Y vas a vencer a todos tus enemigos. Promesas para la constitución del pueblo de Israel. Pero estas promesas ya no se refieren a la posesión de una tierra, sino a la posesión del cielo. O sea, ¿quieres conseguir el cielo? Aquí te voy a decir estas promesas paradójicas para que logres conseguir el cielo. Y ya habíamos hablado de la primera, de los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora vamos a hablar de la sexta, porque pues tiene mucho que ver con la primera. Es pues en muchos aspectos pues inseparable. La sexta es: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No se puede entrar a la eternidad con ninguna mancha en el corazón. Por eso es tan difícil saltarse el purgatorio, porque tenemos que estar absolutamente purificados y con la capacidad de ver a Dios, habiéndonos ejercitado en esta tierra, en la vida contemplativa, que nos lleva al amor, a la intensidad del amor que va creciendo en nuestro corazón. Y esta bienaventuranza pues implica muchas cosas. Podemos otra vez decir, sí, Espíritu Santo, ilumíname, ¿qué me pasa? ¿Cómo está mi corazón de puro? ¿Y dónde puedo haberme dejado permitir o pasar o meterme en algún camino que no sea totalmente tuyo, totalmente de Dios? Y entonces la teología moral nos dice que esta bienaventuranza o esta pureza de corazón pues, abarca muchos aspectos. El primero es la pureza de la conciencia. Es decir, que esa capacidad de oír a Dios no esté como deformada en ningún sentido. Porque a veces podemos hacer o tener una conciencia, por ejemplo, retorcida, o una conciencia que pueda no ser totalmente coherente, ¿no? Que me haya yo justificado en algún sentido, porque estoy sintiendo o experimento algunas mociones del Espíritu Santo y le digo que no, y entonces me convenzo de que el Espíritu Santo no quería eso, sino lo contrario, lo que quiero yo, cuando lo que quiere el Espíritu Santo es eso. Y entonces mi conciencia puede empezar a tener alguna deformación en cualquier sentido. Y como decíamos, el demonio es muy hábil y quiere que nuestra conciencia no sea delicada, que es lo que tiene que ser, sino que de alguna manera no sea, como dice el Evangelio, la luz que me esté alumbrando siempre. O sea, podemos poner cualquier ejemplo. A mí se me ocurre el ejemplo de un esposo que llega a su casa y siente o nota que su conciencia, la voz de Dios, le dice: ahorita que llegues a tu casa, atiende a tu esposa, platica con tus hijos y resuelve los problemas de la casa que te plantee. Sobre todo, pues no sé, lo cansada que puede estar tu esposa de todo el día, o que encuentre tu comprensión y tu cariño. Pero no, llega el esposo y se pone a ver su teléfono, a responder sus mensajes, o se pone a ver una película, o se pone a ver el fútbol, y dice, pues ustedes, ahí quédense. Oye, el Espíritu Santo te está diciendo, te está moviendo para que hagas una cosa que efectivamente te va a costar más trabajo, pero lo quiere. Y entonces yo voy a buscar razones que justifiquen mi cansancio, mi tiempo para mí, mi egoísmo. Y digo, no, lo que tengo que hacer es irme a ver la televisión, sentarme tranquilamente y pedir que me traigan aquí al sillón las cosas y no me importa lo que les pase a los demás. Y se le deformó la conciencia. Pero si lo ponemos más cercano a nosotros, a veces podemos decir, oye, ¿qué tienes que hacer ahorita? Pues tienes que llegar a la tertulia. Y es la hora. No llegues tarde. O a la oración. O ya levántate. Y levántate a la hora. Tu conciencia te lo está diciendo. Si ya es a las 3:15, pues llego a las 3:15. No llego a las 3:20. Porque el Espíritu Santo me va a decir eso. Y entonces mi problema es que se me puede hacer un mal hábito y convivo con ese mal hábito y puede arraigar, como pasa, como vemos, pues con un asesino o con un narcotraficante que ya se acostumbró al pecado, ya tiene una conciencia totalmente endurecida. Y por eso puedo decir, Señor, ayúdame a que yo tenga pureza de conciencia, que este aspecto de mi pureza de corazón, que es el aspecto de mi comportamiento, sea yo siempre coherente. Decía Santa Teresita, Jesús, llévame contigo antes de dejarme manchar mi alma cometiendo la más pequeña falta voluntaria. Qué fuerte, ¿no? Es decir, o sea, llévame, o sea, quítame la vida antes que yo cometa la más pequeña falta voluntaria. Es muy importante porque podemos tener muchas faltas y las tenemos debidas a, pues, a la irreflexión, al primo primi, a la inconsciencia, y todo eso pues cuenta con el perdón divino. Pero cuando hay una cosa que ya es advertida, si, Señor, no permitas que yo te dé este dolor, ¿no?, que yo así con toda claridad me cierre a algo que me estás diciendo. Ayúdame, dame tu gracia. Yo no quiero darte, no sé, ninguna pena. Lo otro, pues como sabemos, pues es imposible, ¿no? Dice la teología que nadie puede pasar mucho tiempo sin cometer por lo menos un pecado venial. Una cosita, otra cosita, pues un descuido, un olvido. Pues sí, vamos cometiendo pecados veniales, pero advertido, así con plena conciencia, es lo que le pide ella, ¿no? Que no le dé ese dolor. Pues ojalá que tengamos nuestra conciencia totalmente en paz. Sí, bueno, okay. Tengo muchas faltas, muchas. Ya te pido perdón. Ayúdame a darme cuenta, pero no quiero convivir con algo que sé que tú no quieres. Para que no se me deforme la conciencia. Porque si se me deforma la conciencia, me voy a atorar. ¿Y por qué esta persona no avanza, no progresa, no va más en su vida interior? Pues porque se ha atorado. Se ha atorado con algo que no quiere dar su brazo a torcer, ¿no? Que no quiere dar su brazo a torcer, pues no sé, en un asunto de caridad o de pobreza o de perder el tiempo o de, no sé, la curiosidad informática, ¿no? Ya déjalo, dáselo a Dios. Ojalá que no hagamos pactos, con el enemigo, ¿no? Pues tenemos que tener mucha sinceridad con nosotros mismos. Y este es pues un aspecto, tiene, como decíamos, muchos distintos aspectos. Otro aspecto de la pureza de corazón es el control de los pensamientos, se llama el mundo mental. Ahí también podemos tener como pues un gran campo, ¿no?, de examen y de decir, a ver, ¿por dónde vaga mi cabeza? Yo quisiera que siempre se dirigiera a ti, Jesús, todos mis pensamientos. Y sin embargo no es así, porque tengo dos tipos de pensamientos que me hacen mal, que son los pensamientos innecesarios y los pensamientos frívolos. Los pensamientos innecesarios, ¿cuáles son los pensamientos innecesarios? Pues aquellos cuya utilidad es nula. O sea, no sirve para nada que estés pensando esto. No, no sirve para nada. Es algo completamente inútil. Solamente te está ocupando tiempo. Pero es que se me viene una vez y otra. Bueno, otra vez el Espíritu Santo, acude al Espíritu Santo, dile que te purifique tu interior, que te purifique tu mente, que pienses lo que tengas que pensar, que no pierdas el tiempo, a lo mejor porque, pues efectivamente, como decíamos, a lo mejor tu corazón pues no es pobre, se ha llenado de basura y eso es lo que sale luego a tu cabeza. Entonces, pues tienes que decir, bueno, estos son pensamientos innecesarios. Y después los pensamientos frívolos. Nos recordamos aquello que decía don Álvaro, por ejemplo, decía, deja esa lectura insustancial. Y aquí podemos pensar, bueno, ¿qué leo? Por ejemplo, ¿leo puras novelitas románticas? Pues, ¿para qué las estoy leyendo? ¿Qué caso tiene? Van a ser pensamientos frívolos. ¿O solamente estoy viendo las noticias de las artistas de cine, de los artistas de cine? Pues, ¿qué caso tiene? ¿Es una persona frívola? ¿O lo único que quiero es ver, no sé, las modas? A ver, ¿cómo tú, bueno, por qué no tienes profundidad? ¿Por qué no buscas cosas que te ayuden a meterte más en Dios? Porque esto, pues, te va a ocupar. Como decía San Juan de la Cruz, decía, el pensamiento del hombre es algo tan grande, que cabe Dios. Yo puedo pensar en Dios. Y lo demás que se vaya. No me interesa. No me interesa de veras. No tiene por qué meterse en mi cabeza la curiositas. Hay gente que pues sí, que se llena de datos inútiles, ¿no? No sé, cosas que, ¿para qué? ¿Cuánto cuesta el espejo del coche de carrera? ¿Qué importa cuánto cuesta el espejo? No tiene ninguna importancia. ¿Para qué lo quieres saber? Bueno, voy a meterme a Google a preguntarle cualquier cosa. ¿Para qué? ¿Para qué te llenas de cosas inútiles? Piensa en Dios, llénate de Jesús. Piensa en las almas. Piensa en la vida eterna. Piensa en esto que nos dice aquí el catecismo, que es pues muy ambicioso, ¿no? O sea, tu catequesis del Espíritu Santo, tu catequesis de la gracia, tu catequesis de las bienaventuranzas, tu catequesis de los novísimos, tu catequesis de las maravillas de Dios, de las magnalia Dei, tus pensamientos hacia la humanidad santísima de Jesucristo, tus pensamientos hacia la Eucaristía, qué bonita es esa oración de alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, todo eso, ¿cómo me va llenando, no? ¿Cómo me va diciendo, oye, tú comulgas con el alma de Cristo, con el cuerpo de Cristo, con la sangre de Cristo, con el agua del costado de Cristo, te metes a las llagas de Cristo? Te acompañan los ángeles y piensas en el momento de que te llame para estar siempre con Él. Eso sí vale la pena. ¿Por qué tienes tantos pensamientos innecesarios y frívolos? Pues porque tengo la loca de la casa, de que es mi imaginación que me trae pues las cosas más absurdas y peregrinas. Y muchas veces, si no los controlo, o me hacen daño, o por lo menos me dan coraje, ¿no? ¿Para qué voy a estar pensando en la corrupción de nuestro país? Pues, ¿qué vas a ganar? Entonces, decía, México es un país que tiene la corrupción institucionalizada. O sea, ya la corrupción está metida en las estructuras. Bueno, pues sí, pero ¿qué voy a hacer? ¿Voy a denunciarlo al Poder Judicial? Pues está igual de corrupto, ¿no? ¿De qué te va a servir? Pues voy a tratar de mantenerme siempre pues llenándome con aquello que me sirve. Sé que un pensamiento positivo me trae un sentimiento positivo. Y entonces la pureza de corazón incluye también la pureza de afectos. Y ahí también, miren, todos los limpios de corazón, bienaventurados porque ellos verán a Dios, malaventurados los que tienen amores que no los llevan a Dios, esos no ven a Dios. Ser limpio de corazón consiste en guardar solo para Dios todos los afectos del corazón. Su ansia es vivir la vida que Jesús le comunica. Nuestro Padre habla de que tenemos que tener el corazón cerrado con 7 cerrojos, porque guarda el mayor de los tesoros posibles. Y por nada del mundo, está dispuesto a dejar que se le escape ni un ápice ese amor. Porque la vida espiritual es un asunto amoroso con Jesucristo. A ver, todo tu corazón, pureza de corazón, pureza de afectos. La vida espiritual es un asunto del corazón. Dios nos ha dado su corazón entero y pide todo nuestro corazón. Y nuestra fidelidad será entonces consecuencia del amor, haberle dado nuestro corazón. El amor nos impulsará a ser fieles, seremos felices, no estaremos buscando compensaciones afectivas, que sé, necesito cariño, tal, no te basta el amor a Cristo o el amor del corazón de Jesús. Y ahí sí, ahí en ese amor sí podemos poner toda la pasión del amor, toda la intensidad del amor, el fuego, la ilusión. Pues sí, la vida espiritual es un asunto amoroso. Pues yo he crecido en el amor a Dios. Y entonces me doy cuenta que efectivamente este tema de la pureza de corazón, pues es muy extenso, muy amplio. Y ya por último tendré que decir, la pureza de corazón se refiere también a la pureza de las acciones, es decir, la pureza en la voluntad, la pureza que implica la rectitud de intención. Otra vez tendré que decir, soy solamente un instrumento en manos de Dios, yo no quiero nada para mí. Yo no quiero, no sé, ningún pago humano. Y por eso todos los días pues hago mi ofrecimiento de obras y voy a estar renovando mi ofrecimiento de obras y voy a decir, Señor, por ti, solo por ti, que no se me meta una intención menos pura, ni siquiera en el apostolado, ¿no? Porque después puedo decir, bueno, voy a hacer apostolado para que vean que sí hago apostolado, para que tengan que contar cosas de mi labor apostólica. Yo ya hablé con tantas personas y van así, ya sa, y dice, oye, ocúltate. Porque puede ser que todo aquello no te sirva para nada, porque no es agradable a Dios. Porque Dios puede ver motivos poco puros en tu acción apostólica. Qué bien me salió esta charla que di, o este curso básico. Pues, no, es que no quiero ningún pago humano. Ayúdame a pasar oculto, ocultarme y desaparecer es lo mío. Entonces tendré que decir, pues constantemente rectifica todas tus acciones. Porque siempre el amor propio va a buscar inclinarnos a obrar, pues así, por nuestra propia gloria. Incluso en las normas, porque estoy en misa, pues para la gloria de Dios. Yo te leía que hay algunas celebraciones litúrgicas que la concurrencia, el pueblo, se autocelebra. O sea, ya se les olvidó Dios. se les olvidó la gloria de Dios, sino que es una cosa para la comunidad. Pues no sé, para el, no sé, el entusiasmo de todos y la solidaridad de todos y después la organización de quién sabe qué para ellos mismos. Bueno, pues no, está dirigido a la gloria de Dios, con el deseo de complacer a Jesús. Da toda la gloria a Dios, exprime con tu voluntad, ayudado por la gracia, cada una de tus acciones, para que en ellas no quede nada que huela a humana soberbia, a autocomplacencia, a complacencia de tu yo. Pues la pureza, bienaventurados los puros de corazón, bienaventurados los que llegan al final de su vida diciendo, pues ya tuve muchas fallas, muchos errores, pero procuré mi purificación, que fuera más limpio mi corazón, más de Dios, más lleno del amor de Dios, que no tuviera aleaciones, ¿no? como un objeto que pues no es de oro puro, si tiene otros metales, se me meten, se me cuelan. Yo solo quiero servirte a ti, solo quiero amarte a ti, yo solo quiero entregarme a ti. No quiero quedar bien con nadie, me da igual si me ven, si no me ven, si me aprecian, si no me aprecian, si me consideraron, si no me consideraron, si es el ridículo, si me hacen caso, si no me hacen caso, si me van a visitar cuando estoy enfermo, si no me van a visitar, si me contestaron mi WhatsApp, si no me contestaron. Tú buscas la gloria de Dios, no la propia. Pero sí dice de María que era un arroyo de aguas purísimas. Pues qué bonito pensar otra vez en esta prerrogativa de María, la purísima concepción de María, desde el primer momento purísima. Si vemos el alma de María, veríamos pues como un cristal, ¿no? No retiene nada. Vemos esa alma y lo que vemos es a Dios. Está totalmente, pues, inmaculada. No tiene ninguna manchita. María dice, es pura transparencia de Dios. Pues le decimos constantemente, Mater pulcre dilectionis. Dame el amor limpio, ¿no? El amor pulcro, el amor hermoso, el amor incontaminado. Entonces podré entender que efectivamente estamos invitados a eso. Purifica tu corazón. Serás muy feliz, si tu corazón va teniendo esa pureza que te va haciendo capaz de ver a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.